mundo.
Son las 5:00 de la tarde de este martes 22 de noviembre y les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7 en un día bastante soleado a puertas de aquella ola de calor que tanto se ha anunciado.
O sea, no a puertas, viviendo la...
No, pero dice que se viene peor, pues polo.
Pero sí. En este minuto, ¿sabes qué temperatura tenemos?
32,3.
Es que te
pasa. ¿Cómo te quedó el ojo?
Muy bien.
No, es que...
Y eso que no has estado afuera.
Pocaso. Todo más en el interior.
No, mucho calor.
Pero dicen que se viene más. Bueno, ya está bien.
Pero estábamos surfeando
la ola.
¿Cuánto más?
Yo leía hasta 36, pero bueno, en los Andes y en San Fernando.
Para hoy se anuncian 34, no sé si los tuvimos ya o los vamos a tener. Y para mañana se anuncian 34 también.
Ya, bueno, empezó de nuevo entonces. Bienvenido a Café Duna. Estamos surfeando la ola de calor porque ya nos encontramos en la ola de calor.
Absolutamente.
Ahí está bien por los Ramírez.
Ahí está mejor.
Es que hay que ser muy exacto contigo. Es un desafío, pero es bonito.
Me gusta porque tú dices las 5:00.
Porque quiero subrayar
que empezamos a las 5:00.
Que empezamos a las 5:00. Encuentro que eso es una gran virtud.
Bueno, sí, pues.
Que yo en mi vida cotidiana no sé si la cumplo a cabalidad. Entonces, aquí sí la cumplo.
Excesivamente puntual.
Esos que llegan antes, esos son los peores.
No hago tiempo. No llego antes. Porque de hecho, me acuerdo de una amiga. Una vez fui a su casa porque íbamos a salir a una parte con ella y su marido, y fui a su casa a buscarlo, pasé a buscarlo y llegué un poquito antes. Y no le gustó nada, po.
Está bien que no le guste, po.
Me dijo, de hecho, ella era inglesa, y me dijo, en ciertas circunstancias puede ser peor llegar antes que después. O sea, llegar muy temprano a llegar muy tarde. Y es verdad, po.
¿Qué prefieres, que lleguen antes o que lleguen tarde a tu casa, por ejemplo?
Que llegue, pero no muy tarde, porque es que hay gente que llega una hora tarde.
Hay un límite que rompe el deseo, está bien.
Una hora tarde, las cosas, y oye, yo me invita a las 9, qué sé yo, y te empieza a matar mesa. Oye, yo tipo 10:30 voy a llegar. Mejor no venga.
Claro, o sea, pero el que llega como 15
claro, que
minutos
uno,
antes,
yo no tengo la personalidad para decirle mejor no venga, entonces ahí me aguanto.
Yo tampoco, no, créeme. Pero también cuando estás como el fragor del momento, como con los bucles en la cabeza, las uñas con...
Sacándose
las uñas, arreglando los últimos detalles, y llega la gente peor.
Es peor.
Porque uno quiere que esté todo impecable.
Que somos
tan socialité y que hacemos eventos tan elegantes en nuestra casa.
Claro,
hablo por tantos, mí, que una cantidad impresionante.
Y tan elegante.
Hoy día, por supuesto, Polito, tenemos muchísimos temas interesantes.
Sí, pues.
Comentar. Uno de ellos es un artículo del País que básicamente se titula, voy a citar, tu música es una basura. O tu canción es una basura, por no decir una palabra más vulgar que esa. ¿Qué pasa con cuando juzgamos a la música, que por motivos que nada tienen que ver con la calidad? ¿Es el pop música de poca calidad porque llega más gente? ¿Las canciones que son más cantadas, más escuchadas, quiere decir que son de menor calidad? ¿La música underground es superior a la música pop, o la música pop tiene también su dificultad? Y por último, otra pregunta. Dime qué escuchas y te diré quién eres.
Muy bien presentado.
¿Viste? Todas esas tal vez las resolveremos, o tal vez instalaremos más preguntas.
Oye, y si tenemos tiempo, porque a veces nos falta tiempo, vamos a hablar de una historia bien curiosa. Nosotros tenemos una sección especial dedicada particularmente... ¿Sí?
Da adelante.
A las mamás que están en turno con sus niños. Porque, bueno, puede pasar. Porque hay ciertos temas que son temas de adultos. Y son las 5 de la tarde... Y podemos hablar temas de adulto en la radio, ¿no? Sí, pues. Entonces, si van con los niños en el turno, tápenle los oídos a los niños. O pongan música.
Estamos haciendo
No se cambien de radio. Quédense acá.
Jamás.
Pónganla, a lo mejor, bajen el volumen.
Claro. Aquí una madre que hace el turno nos da unos
si
tips.
Si pueden ponerlos para adelante, solo para adelante, si su radio tiene esa facilidad, hágalo. Porque vamos a hablar de una historia bien curiosa de una mujer que contó lo siguiente, que hace el amor con su marido cuando él está durmiendo. O más bien, él hace el amor con ella, porque él es el que duerme, en pleno sueño. Sexomnia se llama. Y es un síndrome.
Un síndrome que existe. ustedes que salen, que nos está escuchando, se siente identificado o identificada y después.
Ahora, ojo, es él el que está durmiendo.
¿Ah? Oye, te parece consulta, doctor Corazón.
Si tienes, pues bueno, puede llegar a ser un problema.
O sea, si es que la persona que está despierta no quiere y el otro se la abalanza.
Bueno, sí.
Siempre que sea con. Ay, con. Cien, con ah, se me fue la palabra.
Consentido. Oye, que gran polémica en España sobre ese tema.
Sí, pues.
Ah, porque había unas decisiones de los jueces a partir de la promulgación de una ley, de solo sí es sí, algunas decisiones de jueces que han significado rebaja de algunas condenas.
Ah,
entonces
claro,
ha tenido como un efecto contrario al que se pretendía. Pero bueno, vamos a hablar también del Mundial. Está jugando Francia con Australia en este minuto 2-1 iba Francia hasta que vi
luego
y,
del brutal
no,
del polémico resultado de la mañana
impresionante lo de Argentina y bueno, dentro de las polémicas que han surgido está el tema del offside, este offside semiautomático. Van varios offside que han sido, o sea, goles que han sido anulados, dice que más que en Rusia en 2018. Y bueno, vamos a hablar acerca de esto porque nos va a contar Francesca Ravizza cómo otros deportes han logrado incorporar la tecnología, convivir con ella y mantener su magia y su espectacularidad.
Interesantísimo. Eso. Y por otro lado, Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa de la Tercera?, nos va a hablar precisamente por lo del calor. Qué calor de locos, nena, qué tan cerca hemos estado de los 40 grados en Chile y en Santiago específicamente. Por ejemplo, ciudades como Los Ángeles han superado esta temperatura ya. Entonces vamos a explicar qué es la oleada de calor, cuáles son los récords en nuestro país, etcétera, para estar preparados para lo que se viene o lo que está ocurriendo en estos momentos.
Oye, murió Pablo Milanesco. Sí, se supo, bueno, anoche o muy temprano en esta madrugada y... Bueno, ha habido todo tipo de recuerdos acerca de Pablo Milanés, ¿ya? Este tremendo cantautor cubano que murió a los 79 años allá en La Habana. Ahí está, qué lindo.
Qué lindo.
Qué bonito.
Lloremos todos.
Junto con Silvio Rodríguez fueron los... mira qué bonito.
Pucha, Richie.
Los intérpretes fundamentales de la nueva trova, o la nueva trova cubana. Junto con Noel Nicola también, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Que parten en los años 60, pero en los 70 ya se hacen conocidos en todo el mundo hispanoamericano.
El tiempo pasa, mira, nos vamos poniendo mucha pena.
Nunca lo vi en vivo a Milanés.
Te iba a preguntar, pensé que lo podías haber visto. No, yo no, pero pensé que tú tal vez podías haberlo
visto. Así lo vi una vez y fue medio decepcionante el concierto.
¿Por qué?
O sea, para mucha gente fue un concierto espectacular, pero yo como que quería, yo quería escuchar, porque esto fue el año 90 y algo, Estadio Nacional, 90 y poco, no recuerdo exactamente, Estadio Nacional, repleto, o sea, nunca, yo creo que nunca había habido tanta gente en el Estadio Nacional como en ese concierto, por lo menos para un concierto. Y nada, pero como que no le dedicó realmente el tiempo para encontrarse con el público chileno, con los clásicos, con las canciones
que uno había.
Tocó algunas cuestiones nuevas, vino con una banda que se llamaba, ¿cómo te acuerdas, Richie? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Una banda muy conocida, banda cubana, de música como media yaseada, ¿no? Muy buena, pero bueno, el punto es que vino también a Chile Pablo Milanés.
No, yo tampoco lo vi.
De hecho, estuve en DP a PA con Pedro Carcuro.
Yo pensé que tú tal vez los podrías haber entrevistado o haberlo visto.
No, no me da a mí, no, no.
¿Cómo que no?
No.
Podría haber sido Polo perfectamente.
No, no me da.
¿Sí?
No, gente
no estoy de acuerdo.
Gente muy importante para mí. Y bueno, finalmente muere en Madrid.
En Madrid, así es.
No muere en La Habana, muere en Madrid. Y un hombre que, bueno, obviamente fue muy cercano a la revolución en su minuto, pero se fue como alejando con el tiempo. Fue tomando distancia. Y eso, bueno, claro, ha significado que su recuerdo, de alguna manera, y el homenaje a su música y a su persona, puede ser hecho por gente de derecha y de izquierda. Es bien curioso, no sé si lo has visto en Twitter.
Sí, había una cosa muy unánime en cuanto al homenaje.
Claro.
Muy transversal.
Muy transversal. Entonces,
que no siempre se da con cantantes también de este
más estilo. Para la izquierda se quedan con la primera etapa.
Claro, por supuesto.
Y más a la derecha se quedan con la última etapa.
¿Y tú qué crees que sucederá cuando parta Silvio Rodríguez? No, va a ser un poco más extremo. Silvio ha sido más extremo siempre.
Más extremo, pero nunca
ha dejado de militar de alguna u otra forma en lo que siempre ha...
Y de hecho de música, de canciones también, algunas sí son más comprometidas políticamente, pero mucho más que Pablo Milanés.
Pablo Milanés era un romántico.
Un romántico.
Pero empedernido. Tiene unas de las frases de amor más... significativas.
¿Cuál?
Es que voy a hacer la frase típica que se me viene a la cabeza.
Pero por favor.
La perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Ah,
citando
bonita,
a nuestra expresidenta Michelle Bachelet.
Linda.
Que alguna vez lo utilizó también.
Lindo verso.
Pero bueno, y como ese, muchos otros. Así que un homenaje, un pequeño homenaje al querido Pablo Milanés.
Oye, hay otras cosas que comentar también. Este es el caso que lo estoy buscando acá, el caso de esta mujer
aquí lo tengo.
Que sufrió lo que llaman la furia maya.
Que puedo entenderla, yo sí, aquí lo tengo,
cuéntalo.
Una turista osada, con poco aprecio, siento yo, a su propia vida y a su propia seguridad, se le ocurrió la brillante idea de subir la pirámide de, te digo inmediatamente el nombre, Kukulkan, que se parece peligrosamente como Kukulkan, el nombre.
Kukulkan
en Chichen Itza, la maravillosísima pirámide de la espectacular zona de Chichen Itza, que es una de las zonas arqueológicas mejor conservadas y más alucinantes, se podría decir, del mundo, que desde el año 2008 se mantiene cerrada, es decir, ya no se puede subir a la cúpula, que hubo un tiempo en que sí se podía. Mis papás, por ejemplo, me contaron que ellos subieron en la madrugada y arriba había como toda una puesta en escena, luces.
Pero a esa pirámide en
antes
particular.
Antes del 2008.
A esa pirámide en particular.
Sí, antes del 2008, bueno, ellos fueron antes. Pero ya no se puede, ya está prohibidísimo. Y esta mujer vestida con un creo que es unos shorts rojos y una polera azul y un gorrito ahí.
Con
como
un sombrerito bien curioso.
Un sombrerito, como bien piolito, se fue como acercando, me imagino yo. Y subió. Y cuando la gente se dio cuenta que estaba subiendo los escalones sagrados, que por supuesto se mantienen protegidos, empezó a gritarles, a llamarle la atención. Oye, ubícate, bájate, ¿qué estás haciendo? Y ella hizo caso omiso, siguió subiendo los escalones y no contenta con eso, cuando llegó arriba, se puso a bailar, a celebrar, a hacer gestos de emoción por estar arriba. Hasta que los guardias lo tuvieron que sacar prácticamente empujones y ir a buscarla para que bajara. Y entre medio, los gritos y las manifestaciones de en contra no se hicieron esperar y la turista recibió comentarios como, por ejemplo, se me perdieron acá, aquí está, cárcel, 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 tres veces, que la encierren, es que era cárcel, 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 para que se haga la realidad, si lo dice tres veces se hace realidad. Que la encierran y sacrificio, sacrificio. Así como sacrificio maya. Como sáquenle el corazón, pónganle arriba de la piedra, déselo a los dioses. No era eso, pero me imagino que eso se habrán referido.
Está
y cuando la señora.
Es muy torpe lo que ella hizo, obviamente.
Sí, pero sacrificio lo encuentro bien brutal.
Puede ser un poquito exagerado, sí.
Y cuando la señora llegó a superficie, llegó a tierra.
Bajó de la
pirámide. Bajó de las alturas, digamos. Hasta mechoneo tuvo. Los guardias trataron de sacarla y de protegerla, pero la gente se la balanzó, la gente está realmente indignada. Tomó la justicia por sus propias manos y la lincharon en la plaza pública, como se dice.
Estamos mostrando las imágenes.
Bailó, Duna.cl.
Y claro, está arriba en la pirámide, bastante arriba, y baila y qué sé yo, saca casi como sacando pica.
Oye, imagínate si hubiera caído. Eso te lo
la gente hubiera la gente hubiera aplaudido.
Sí, qué terrible, porque podía ser, sí, es muy complejo de bajar.
Yo estuve en Teotihuacán, bueno, en Chichén Itzá también, pero ahí en Teotihuacán uno puede subir la pirámide de la luna y la pirámide del sol.
Sí. Y bajarla es.
Sí, pues igual le da un poquito julepe.
Más que subirla.
Sí. Pero igual da un poquito julepe.
¿Viste?
Porque los escalones son como altos y angostos. Entonces, como que, claro, cabe el pie, pero no demasiado cómodo, y hay que hacer un buen esfuerzo para subir cada uno de los escalones. Pero es alucinante el lugar.
No, vale la pena absolutamente, pero si no, por favor, o sea,
hay otro.
Extente.
El único problema de Chichén Itzá, por lo menos, es que va demasiada gente. como queda relativamente cerca de la Riviera Maya, de Playa del Carmen, de Cancún, uh-huh. qué sé yo, de toda esa zona, de Tulum, qué sé yo, va mucha gente.
De los cenotes.
Claro.
De Xcaret, bueno, hay muchos lugares turísticos.
Hay muchos lugares, pero obviamente van hordas y hordas de personas. Hay otro lugar para los que estén interesados en la materia. Uh-huh. Ahí, al otro lado de la península de Yucatán,
¿sí?
Cerca de Mérida, hacia el sur de Mérida, hay una serie de ruinas también de los pueblos de colombinos mexicanos, mayas, aztecas, etcétera, que se llama la Ruta Puuc, P-U-U-C.
Ah, mira,
la Ruta
Puuc.
Y son, no recuerdo si son 7, 8 o más, pueden ser incluso más. Sitios arqueológicos, algunos de ellos tan espectaculares o más espectaculares que Chichen Itza.
Pero que no tienen el mismo marketing.
Que no tienen el mismo marketing, son alucinantes todos. Ahí también hay algunas cavernas con vestigios de presencia del hombre, qué sé yo, cenotes también. Esa zona de la península de Yucatán es realmente muy, muy bonita.
Está muy interesante tu
sí,
dato.
Así que sí, para la gente que vaya, bueno, realmente dicen, vamos. Ahora, es lejito, eso sí, pues, es lejito desde si van a Cancún y se hace la Ruta Puc. No se puede ir en el día.
Pero podría quedarse ahí.
En Mérida, claro. Obvio, sí, Mérida.
También uno se evita ahí las hordas de turistas y la cosa como más comercial.
Claro, así es.
Ya, pues, ojalá pueda cumplirlo prontamente. Polito, tú eres cicletero, porque obviamente tú eres un eximio deportista y trotador. No. Ya, no. Pero te gusta andar en bici.
Fui mejor. Sí, me gusta andar en bici.
¿Te movilizas en bici como en la vida cotidiana?
No, porque no me calzan los horarios.
Sí,
y además, venís, porque alguna vez lo hice, uh-huh. cuando estaba la radio en otro lugar, estábamos ahí en Santa María con el Cerro, ahí estábamos ubicados, ahí me iba una época en verano, y lo hice varias veces, pero llegaba así, pero transpirado, llegaba más transpirado que Marcelo Mena. Marcelo Mena, tú sabes que...
Sí, lo
andaba siempre en bicicleta y cada vez que uno entrevistaba llegaba así, pero chorreando. pero era muy cuidado porque pasaba al baño primero y se aseaba, por lo menos se lavaba las manos, la cara.
¿Andaba con cambio el bolsito?
No, pues... Claro. Lo invitábamos solo en invierno nosotros, ¿sí?
Fomenta el deporte.
Buena onda. Sí, buena onda.
Oye, pero lo bueno, eso.
Aquí va.
Lo bueno es que Marcelo Mena podría, para evitar la transpiración excesiva u otros cicleteros o cicleteras, ahora va a poder subirse al metro con su bicicleta. Porque el metro anunció que se puede ingresar al tren con bicicleta, pero solo los domingos. Lo que es como...
Pero está bien.
Es un paso.
Sí, un paso.
Entonces,
importante.
A las afueras de la línea 6 del metro.
Imagínate el día de semana... Andando,
sí, está bien, tiene su razón de ser. Hay
muchas estaciones que son un caos. Están repletas de gente.
Repleta, imagínate una bicicleta. Pero bueno, los domingos se va a poder. Se anunció a las afueras de la línea 6 del metro. Las autoridades dieron a conocer que este fin de semana se podrá viajar en carros especiales con bicicletas a bordo del tren. Y por supuesto, esta iniciativa ha sido muy bien recibida. Y de hecho, se ha demorado bastante, siento yo, porque tengo la sensación de que Santiago ya se ha transformado en una ciudad bastante cicletera. Incluso hay muchos días en que están cortados los...
Sí, pues cuando cortan las... ¿Cómo se llama? Las ciclorrecreovías.
Andrés Bello,
El Bosque...
José María Escriba,
buena parte de Andrés Bello, claro.
Sí. Así que ya es una ciudad que esto le venía como tenía que suceder, ¿no? Y esta campaña se llama... Es el lanzamiento de Viaja con Bicicleta. Como te decía, se puede subir en los días domingos... En un carro especial, el primero.
Sí.
Tienen que ingresar al metro caminando con su móvil a un costado, para ser más específico.
No pueden andar ahí, meterse al metro, digamos.
Exacto.
Entrar al metro andando, arriba de la bicicleta, no, pues.
Claro, y puede bajar por las escaleras mecánicas o los ascensores, siempre priorizando, por supuesto, a las personas que lo necesiten más.
Claro.
Así que en el fondo es eso, tienen que bajar con su bicicleta al lado, acercarse hacia el primer carro, y pueden subir con la bicicleta, que probablemente los días domingos va a estar habilitada o señalada, qué sé yo,
claro.
para hacerlo más óptimo.
Es bueno en el sentido que puede ayudar a que mucha gente efectivamente llegue a los lugares donde se puede andar en bicicleta de manera muy protegida, porque esa es la gracia que tienen estas ciclorrecreovías.
Claro.
Que la gente... o sea, está lleno de ciclistas, lleno de corredores, gente que camina, qué sé yo, pero no hay auto, entonces muy seguro. Y claro, algunas de estos lugares le quedan tal vez muy lejos a otras personas, o puede acercar, para muchos puede significar acercarse, por ejemplo, a el Cerro San Cristóbal, el Parque,
claro,
Metropolitano,
que un día, que los domingos el día se llena de deportistas.
Exactamente, así que
es un buenísimo paso. Ojalá se pudiera implementar más días, pero bueno, ya, para qué nos vamos a poner exigentes.
Oye, Vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? ¿Te parece? Sí, escuchar un poquito de música. Este es Johnny Marr con Spirit, Power and Soul.
So don't you know? Now put your faith up in the sky and see the blues in my eyes. Now it's starting to dawn. What in the world's going on? I've seen some shimmer. Things, seen a vision of things. I'm so down, don't you know? I'm stealing energy, some for you, some for me. The darkness comes, the night will fall.
Escuchamos a Johnny Marr con Spirit, Power and Soul.
Ex integrante del grupo de Smiths.
Así es.
Liderado por Morris, ¿eh? Bueno, y hablando de música, Polito, a nosotros nos gusta harto hablar de música. ¿Será? Somos un poco melómanos. No sé si melómanos, pero nos gusta harto.
Sí, pues. ¿A quién no le gusta la música? Bueno, además estamos en una radio que tiene muy buena música y de más forma
permanente. La mejor.
Sobre todo en Tardes Duna.
Sobre todo con María del Carmen Rodríguez todos los días de 3 a 5 de la tarde. Así. Bueno, la cosa es
Todo el día también. Todo el día también. Buena música.
Siempre. Pero más allá de eso, lo importante es que la música es algo, siento yo, que todos de alguna u otra forma amamos, queremos. El tema es que es demasiado diversa. Y a todos nos pasa que de repente te hacemos juicio muy radical respecto a canciones, a música, y podemos tener hasta encontrones con personas que aman, porque la música también es algo bien visceral. Hay canciones que te recuerdan momentos, te evocan muchas emociones, etc. Y este artículo precisamente de El País indaga sobre todo en el juicio negativo hacia la música. Con el título, como les decíamos al inicio, Tu canción es una basura. A raíz de fenómenos que ejemplifican en este artículo como la última canción de Pink. Pobre Pink, no sé por qué la han vilipendiado tanto.
La vi a Pink en vivo una vez.
¿Viste? Sí. ¿Viste a Pink y no viste a Pablo Milanés? ¿Y qué tal?
Pero es por cosa de la, porque fui por una cosa que fui por pega.
Seguramente, pues no me imagino a ti comprando un ticket para Pink.
No, no me produjo gran impacto, te diré.
¿Cómo?
No me produjo gran impacto.
No te produjo gran impacto, pero tampoco
es algo... No es mi música, pero no podría decir que su música es una basura, por supuesto. Jamás diría eso. De nadie. Porque además respeto a los artistas. Yo me acuerdo de alguien que hablaba de... no sé si era Corín Tellado. Una escritora hablaba acerca de ella.
¿Como que fuera una basura?
Ponte tú que fue María Elena Walsh. No estoy seguro quién fue, pero puede haber sido. Es que recuerdo una entrevista, diciendo, no saben lo difícil que es crear una historia, crear un argumento y que funcione.
Y que la gente lo lea, y que las masas lo lean.
No lo miren en menos, ya por ese solo hecho. Ahora, su popularidad, su masividad, etcétera, obviamente que le agregan elementos. Y desde el punto de vista artístico, para muchos le quitan elementos, ¿no? Porque siempre está esa disputa entre lo docto y lo popular, ¿no? Siempre va a estar esa disputa. Yo creo que una disputa idiota, ¿no? Creo que no tiene razón de ser.
Mira, es que interesante que menciones lo de Corín Tellado y lo que decía esta escritora, que es difícil, porque justamente en este artículo que citamos se habla sobre el pop como género y se analiza el por qué el pop es considerado por algunos como música inferior o directamente música mala. Cuando se repiten los estribillos, cuando tiene ciertos tiempos y cuando la gente lo sigue en masa. Y ahí precisamente mencionan lo complejo que es escribir una canción pop, lo complejo que es acomodar esos acordes y lo complejo que es también llegar a la mayor cantidad de personas. Yo no entiendo por qué, si una canción llega a más gente, pierde su calidad. No debería ser al contrario, Polo. No debería ser que si es que una canción permite emocionar o hacer bailar o quedar en la memoria de mayor cantidad de personas y de mayor diversidad de personas, es de mejor calidad o cumple su función. O algunos consideran que la canción, mientras más desconocida, más compleja, menos oído sea.
Menos oreja
como adjetivo, es de más calidad. Entonces, un poco en el fondo...
Yo creo que, obviamente que hay mucho desnobismo.
Sí, yo también he hecho comentarios... No,
pasa en el arte, sí. También. Pasa en el arte que muchos críticos y un mundo más instruido al respecto miran menos ciertas expresiones artísticas más convencionales, más tradicionales, más conservadoras, tal vez, y que son muy, al mismo tiempo, muy gustadoras. Que tiene mucho éxito, qué sé yo, cierto tipo de paisaje, cosas de ese estilo. Y básicamente por el hecho de que tiene mucho éxito, son efectivamente mirados a menos. O considerados de poca complejidad, pero bueno, tal como en cualquier expresión artística, llegar a generarle a otra persona una determinada sensación es un valor.
Y el tema de la complejidad me parece interesante también, y que también se analiza en este artículo, que se lo recomendamos porque está bien interesante, que lo simple también es difícil de hacer.
Muy difícil.
No caer en la complejidad. y tocar las fibras de las personas con la simplicidad también es un arte. ¿O no?
Absolutamente.
Así que aquí yo también a veces he criticado, hemos comentado nuestros gustos musicales y todos tenemos nuestras inclinaciones, pero tratar de no música o de directamente, como dice acá, música de mierda, el sitio, el nombre de un libro, por supuesto. No, no es que yo lo diga, eso ya es un extremo.
Oye, muy cortito, el tema de la sexomnia.
Ojo mientras duerme.
El sexomnio. Así tiene que ver, ojo mientras duerme, claro. A lo mejor lo único que van a querer es que hacer mío. A lo mejor.
Claro.
Pero el problema es que, bueno, ¿de dónde viene esto? Viene de una historia que fue una. Se conoció, lo publica el New York Post, proviene de una entrevista que dio una mujer que utilizó un nombre falso, Rachel.
¿Ya?
Y su esposo se llama Nick. Y lo que dice ella es que tiene padece de sexomnia, es decir, da inicio al momento íntimo mientras está profundamente dormido. Dice que...
qué curioso.
Claro, dice hace muy poco tuvieron una de esas circunstancias, esas oportunidades, digamos. Él estaba muy dormido y... empezó a ponerse cariñoso. Absolutamente mío, empezó a. Se puso toquetón primero, ¿ya?
Se puso cariñoso.
Entonces ella dice que le habló, le dijo un par de cosas y bueno, él efectivamente no reaccionó. Y se dio cuenta que, bueno, ahí una cosa llevó a la otra, ¿no es cierto? Pasó lo que tenía que pasar y al día siguiente el hombre no se acordaba absolutamente de nada. Hay un estudio. Al que no le tengo mucha fe, pero bueno, un estudio que se hizo donde se encontró que dentro de 16.000 participantes en este estudio, solamente 17 casos fueron reportados de este padecimiento.
Ah, o sea,
este síndrome.
Tiene su gente.
Existe la sexomnia. Y en el año 2015 también hubo otro estudio en que se reportaron 94 casos de esta condición.
Me sorprende porque yo nunca lo había escuchado. Ahora, lo único que espero es que no, o sea, eso encuentro peor, que se quede dormido durante y que después no haya cómo despertarlo.
No.
Eso es triste.
Ya, ¿y después?
No, eso no me quería decir. No, pero
¿y después?
¿Cómo después? ¿Cómo lo despertaste?
¿Quedaste dormido después?
Eso es legal. Eso sí, pero durante legal. Es lo peor.
No, pero ¿quién se queda dormido durante?
Ah, no sé yo. Digo, ojalá que no sucediera.
Como tantos sueños.
Sí. Ya. Oye, tenemos que ir a una pausa, Polito.
Vamos a una pausa. A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados, Francesca Ravizza y Patricio Lascano. Espéranos. Esto es Café Duna.
Ya volvemos.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escuchafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escucha. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escotiabankchile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Descubre Mazda BT50, una pickup 4x4 con un diseño pensado en ti, que te llevará de donde estás hasta donde quieres estar. Mazda BT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda, Darko Center.
Me di cuenta de que debíamos hacer un cambio en la gestión de personas y comencé a pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Senda de Fontana y conecté todos los procesos del capital humano. ¿Y tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
Piensa digital contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones, asistencia, reclutamiento y mucho más. Contrata Senda de Defontana desde 1.2 UFs mensuales en senda.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl.
Diseñamos el primer automóvil de la historia. Redefinimos el concepto de lujo. Convertimos la seguridad en un estándar para toda la industria. Hoy, llegamos con el mejor de los mejores en su versión eléctrica. La electromovilidad ahora tiene un Mercedes-Benz.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna cuando son las 17:37, para ser más exactos, con nuestros infiltrados de día martes. Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa la tercera? Francesca Ravizza, periodista aprendiz en vía de transformarse en experta deportiva. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Oye, partamos por el calor. Y si hubiéramos pensado hace algunas semanas, que cuando hablábamos de calor íbamos a estar hablando de Qatar, no, estamos hablando de Chile. Acá sí. Hace más calor que en Qatar. Aquí en Santiago hace más calor que en Doha, en este minuto.
Así es. Definitivamente el cambio climático está golpeando. Y está produciendo una vez más nuevos récords de temperatura. Increíblemente, en medio de una condición de fenómeno de la Niña, que se supone que modera las temperaturas. Aún así, este fenómeno no ha sido capaz de moderar las temperaturas y está generando varios récords. El primero es que por primera vez en noviembre, se van a registrar 3 olas de calor en Santiago y la zona central.
¿Viste que venían las olas y ya no, todavía no han llegado?
No, pues sí. Sí.
¿Se van a registrar?
No, porque ya ha habido dos.
Ya ha habido dos y estamos en la tercera.
Entonces no he sentido ningún.
¿Viste? ¿Pero cómo? Pero Paula.
Es que con aire acondicionado es difícil.
Perdón, me callo.
Bueno, estamos en la tercera y eso es un récord inédito. Nunca en Santiago, desde que hay registro, se han registrado 3 olas de calor en un mes de noviembre. Y además, esto genera una cuarta ola en primavera, que también es un récord junto con el 2016. Lo que quiero decir es que normalmente las olas de calor en Chile eran 2 o máximo 3 veces al año. Ahora ya son fácil 15, 16 eventos por año.
Wow.
Oye, pero ¿a qué se le atribuirá? Me imagino que lo tenemos todos claro.
Hay un sospechoso.
Ola de calor se define como 3 días consecutivos de temperaturas por sobre el máximo promedio de un determinado mes, ¿no?
Buena definición.
Exactamente, es un tema técnico. Uh-huh. Por lo tanto, las olas de calor pueden suceder en invierno con 20 grados, por ejemplo.
Claro.
Pero si la temperatura en ese sector es de 18 grados máximo y hay 3 días sobre 20, se habla de una ola de calor para esa zona.
Para ese momento.
Por ejemplo, en Qatar no hay ola de calor porque es algo usual en las temperaturas. No son olas de calor porque son usuales.
No sé los datos de Qatar, pero probablemente si ellos su temperatura máxima es 40 y tienen 3 días con 43, probablemente ellos también pueden hablar de ola de calor.
Claro, porque hay momentos en zonas como, bueno, como Qatar o otras zonas desérticas, donde efectivamente pueden darse esas temperaturas. Estoy pensando en Estados Unidos, por ejemplo, en el Valle de la Muerte.
Es donde está registrada la mayor temperatura
de la historia. Esa es la mayor de la historia, ¿no?
Sí, no tengo el dato exacto, pero son como 50 grados.
Algo, 50 y algo grados Celsius en un determinado lugar, en el Valle de la Muerte.
Sí.
No, es impresionante. Sí. Ahora, esto nos lleva, un poco tomando lo que dice la Paula, nos lleva a una especie de situación de casi normalidad, o de vida dentro, digamos, de una ola de calor, de una larga ola de calor, que puede llegar a ser incluso una estación completa, una parte importante de una estación del año.
Hemos normalizado un poco todas estas anomalías climáticas como ya parte de nuestra vida. Por ejemplo, a todos nos quedó la sensación de que el invierno en Santiago y la zona central fue bastante lluvioso.
Sí.
Pero aún así, 2022 va a cerrar como uno de los años más secos de la historia y como uno de los años, entre los 10 años más calurosos de la historia. O sea, pese a que llovió más claro que el año 2021 y que probablemente algunos años anteriores, igual sigue siendo un año extremadamente seco y extremadamente caluroso, y uno lo normaliza, ya es como, llovió harto este año.
Y porque me acuerdo cuando fue la ola de calor brutal en España, en Italia, bueno, en Europa en general, pero específicamente, en Inglaterra,
que era algo superó los 40
grados. Tomaron varias medidas, porque se empezaron a derretir las líneas de los trenes, los fierros, me acuerdo.
En los aeropuertos.
Estaban gratuitas las entradas al cine para que la gente fuera a estar sentada ahí con el aire acondicionado, como que habían medidas extremas. Yo no sé si es que estamos llegando a ese nivel.
Probablemente tengamos que llegar a medidas extremas. De hecho, hoy Santiago registró 33 grados en la estación Quinta Normal, que es la estación histórica, aún lejos de los 34,9 grados que registró esa misma estación para un mes de noviembre, que es el récord absoluto.
Ya.
Pero 33 grados no deja de ser.
No deja de ser. Sí.
El viernes pasado hizo demasiado calor.
Sí.
En la noche, como en noviembre, no hace tanto calor en la noche.
En la noche llama la atención.
Eso, ha sido como bien particular también de esta ola de calor. La mínima han sido, no sé, 13 grados, 14, hoy día hubo 15, si mal no recuerdo. Pero claro, a las 8, 9 de la noche, 25 grados, 27 grados.
Súper molesto. Entonces,
cuesta mucho.
Es súper molesto esa temperatura.
Ayer yo me estaba saliendo de la piscina y ya era de noche y el piso seguía caliente.
Mira.
Claro. Eso me llamó mucho la
atención. Llama la atención porque aquí uno está acostumbrado a que baje mucho la noche, sí.
Sí. Bueno, para cerrar, y a propósito de las temperaturas de 40 grados que decías que se superó por primera vez en la historia en Londres y en Inglaterra, en alguna zona, les voy a marcar las principales temperaturas registradas sobre los 40 grados en Chile que sí se han registrado. En Los Ángeles, que tiene el récord absoluto, enero del 2017, 42,2 grados. Esa es la temperatura más alta registrada en Chile desde que hay registro, que es más o menos un siglo. Después en Temuco, 42 grados. En Chillán, 41,5. Los Ángeles, 40,7.
Todas en el sur.
En la zona central, yendo hacia Chillán. Ahí hay una condición, y que es que en la cordillera de la costa encierra con la cordillera de los Andes el valle y el mar está muy retirado.
Yeah.
Entonces no alcanza a temperar. En Santiago, la máxima temperatura registrada en la historia, enero del 2019, 38,3 grados. Vamos hacia los 40.
Enero 2019. ¿Qué estamos en enero?
Sí, yo también me quedé pensando en eso.
Era otro país.
¿Qué estaba haciendo?
Sí.
Estábamos haciendo enero 2019. Ya, Pato, muchísimas gracias.
Bueno,
esté muy bien.
Gracias, Pato.
Doña Francesca. A ver, un día bien especial hoy día. Hablaban en los medios internacionales, hablaban de una de las catástrofes históricas en el fútbol. Un hecho absolutamente histórico que Arabia Saudita le haya ganado a Argentina. Inesperado.
Catastrófico, depende de donde lo miremos.
Solo
digo
eso. Catastrófico en Argentina, feriado en Arabia Saudita.
Feriado en Arabia Saudita.
Es feriado, legal.
Sí, pues si lo anunciaron, sí, pues,
de mañana. Oye, un partido que, más allá del resultado, que es impresionante, impensado, este 2-1 de Arabia Saudita Argentina, un partido que estuvo marcado por el protagonismo que tuvo el offside semiautomático. A Argentina le anularon 3 goles más otros offside. En total, Argentina hizo 10 offside.
¿Cobrados a través de ese sistema o
en general?
¿Cobrados por el juez, o sea, por el guardalínea y también por el sistema?
en todo el partido. Los dos que más jugadores que más offside hicieron fueron Ángel Di María y Lautaro Martínez, obviamente, porque claro, bueno, son delanteros. Y para que se hagan una idea, en Rusia 2018, en todo el mundial, Argentina, que jugó 4 partidos, tuvo 6 offside.
Mira.
O sea, ahora casi duplicó.
En un solo partido.
En un solo partido. Bueno.
Y además perdió.
¿De qué?
Y además perdió.
Nada, lo que todos saben.
Y además perdió.
Ahora, este es igual que el VAR que se utiliza en otras partes del mundo.
No, es
distinto. ¿Tú lo habías explicado alguna vez?
Sí, lo que pasa es que esto es el offside semiautomático, que es una herramienta del VAR.
Ya.
Es como el VAR del VAR.
Ya.
Porque si es que el ojo humano dice no hay offside, bueno, acá hay 12 cámaras con sensores de movimiento que además están conectadas con la pelota, que tiene un chip donde determina a través de distintos puntos de los jugadores si es que hay un jugador que está offside. Entonces agarra todos estos datos y se genera una imagen en 3D y le muestra tanto al cuerpo arbitral como a la audiencia en el estadio. La imagen en 3D muestra quién está offside o no. Por ejemplo, el caso de la autora Martínez, el offside fue porque tenía el hombro pasada la posición de adelanto. ¿Y qué pasa? Que se cobra offside con cualquier parte del cuerpo que esté sobre la línea con la que uno pueda hacer un gol legal. Con el hombro se pueden hacer goles.
Claro.
¿Qué pasa? Que finalmente...
Ah, ¿y así una mano o no?
No puedes hacer goles con la mano. Claro, excepto Maradona.
La mano de Dios.
Es verdad.
Digámosle. Excepto Maradona. Oye, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto ha generado mucha polémica porque pierde la esencia del fútbol, que son los goles que finalmente, por cosas milimétricas, Argentina no goleó a Arabia Saudita. Porque finalmente el partido podría haber terminado 4-0 o 4-2. Sí. Pero finalmente fue una derrota argentina. Y hay otros deportes que sí han logrado complementar bien la tecnología con sus respectivas disciplinas, donde el deporte no pasa a ser la gran protagonista. El más común es el tenis, que desde el 2006 tiene el ojo de halcón, donde cada tenista tiene 3 ojos de halcón o 3 revisiones de ver si es que la pelota entró o no entró, dependiendo de lo que quiera el tenista. Y si tú solicitas uno, son 3 por set, y te equivocas, pierdes uno.
Yeah.
Si tú aciertas en tu petición, mantienes los 3.
Ah, perfecto.
Solamente lo puede pedir el tenista. Hay casos que ha pasado que finalmente los tenistas dicen como de verdad está mala, no me quedan ojos de halcón. Hay tenistas que finalmente, como en el espíritu de deporte, ellos hacen solicitud de su ojo de halcón.
Que podría eventualmente favorecer a su contrincante.
A su contrincante. Ha pasado en cierto partido. La NBA tiene algo que se llama el Instant Replay, que es el árbitro puede solicitar que se revise una jugada, pero puede solicitar el Instant Replay siempre y cuando él haya detenido la jugada. Como una posible falta. Ahí la puede revisar. Y hace poco se introdujeron algunas reglas que cuando quedan 2 minutos en cada cuarto o menos de 2 minutos, no puede solicitarla. Y tampoco en los tiempos extra. Y los entrenadores tienen un challenge. Y que ahora tienen 2, porque en este periodo donde los árbitros no pueden solicitarlo, que son en las partes finales de los cuartos o en los tiempos extra, la pueden solicitar los entrenadores. No pueden solicitarla en ningún caso los jugadores. Distinto pasa con el hockey césped, en que la asistencia tienen una por partido cada equipo, y el público lo ve en el estadio, porque cuando comienza cada equipo tiene un puntito verde. Se puede solicitar solamente en la parte de ataque, como en lo que vendría siendo el área en el hockey, que son los 23 metros, y la jugadora o los jugadores pueden solicitar. Tienen que ellos hacerle la solicitud al árbitro, y la solicitud tiene que ser súper específica, porque tu pregunta es lo que se revisa. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿esta jugada fue gol? El árbitro va a revisar si fue o no fue gol, pero no va a revisar si es que hubo una falta mientras se cometió, se hizo el gol. Si es que tu pregunta, tú estás en lo correcto en tu solicitud, mantienes tu punto verde. Perfecto. Y después puedes hacer otra solicitud. El rugby tiene un sistema que se llama TMO, que se llama Television Match Official, que se introdujo el 2015 en los mundiales, y es más o menos similar a cómo funciona el VAR en el fútbol, con la diferencia en que el árbitro tiene un micrófono y todo el estadio escucha lo que está pasando.
Ah, perfecto.
Entonces también eso hace que sea mucho más
transparente,
porque finalmente, ¿qué pasa con el VAR? Que después la Conmebol nos ha pasado a nosotros en las Copas Libertadores, libera los audios del VAR.
Claro.
Aquí está toda la gente escuchando en vivo y en directo. Sí.
Muchos gritos. Muchos gritos, sí.
Así que estos son como algunas de las solicitudes que se hacen en los distintos deportes, que sin duda están más allá del rugby, que también fue muy polémico en sus inicios, pero finalmente ha ayudado a que sea más justo y que sea más apegado al reglamento. Un deporte que además, a diferencia del fútbol, es un deporte que es de contacto y es un deporte que es muy agresivo, más no violento necesariamente, claro, porque claro, la violencia no está permitida en el rugby. Pero entonces se necesita que se revisen a veces jugadas específicas. En el fútbol ha traído problemas porque finalmente la tecnología en el arbitraje ha sido protagonista. No se ha regulado bien porque el uso es indiscriminado. O sea, siempre lo solicitan los árbitros. Es
que lo que pasó en el partido inaugural fue rarísimo.
Pero fue una falta técnica.
¿Ecuador?
Sí, de Ecuador. Pero que en ese caso, uno podría decir... ¿Perdió la gracia
Eso lo dio solo el VAR.
Claro.
Y no lo vio nadie más.
No lo vieron ni los jueces de línea.
Ni el árbitro, ni los jueces de línea. Entonces, ¿existió?
Claro.
Eso es lo que uno se pregunta.
Porque
que
finalmente...
Nadie de los que tienen que tomar la decisión ahí en el lugar... Bueno.
Es que al principio nadie la vio. Es porque había una posición de adelanto, porque como el arquero salió a defender, la regla dice que cuando el arquero sale... siempre tienen que haber dos jugadores detrás del arquero. Ellos marcan la línea.
Ya.
Como en Qatar había uno, un qatarí, la situación fue posición de adelanto porque había solo un jugador detrás del arquero.
Es que claro, la regla dice que tiene que haber dos jugadores.
Con esas,
uno normalmente asume que el arquero está en el arco y por lo tanto no lo cuenta.
No la cuenta. Pero en este caso tiene que haber dos. Exacto. Entonces igual ahí fue un error de los jueces de línea, pero también porque está mirando la jugada, pero debería haberse fijado, oye, hay solamente un jugador. Exacto. Entonces parecía que era como un robo de Qatar, se habló mucho, oye, ya están robando, pero finalmente fue una falta técnica que la debería haber podido o debido ver el juez de línea sin existir el VAR.
Francesca Ravizza, Patricio Lascano, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Ahí esté muy bien.
Nos despedimos, pero mañana nos volvemos a encontrar a las 5 de la tarde aquí en Café Duna. Ahora vienen las noticias con Enrique Diaver y luego Pablo Ramírez, Aire Fresco.
Que esté muy bien.
Hasta mañana.
En Credicorp Capital nos